Desde el viernes pasado, el politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, viene difundiendo y analizando aquí en perspectiva los datos de la última encuesta nacional Factum, realizada en la primera quincena de este mes de marzo. Hoy vuelve sobre ese sondeo y avanza hacia una visión más global de la competencia en dirección al 28 de junio. El título, los candidatos en el conjunto del electorado y los juegos de competencia entre todos ellos.
Análisis político.
Oscar, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
¿Refrescamos los datos de esta encuesta?
Bueno, si te parece.
La ficha técnica, digamos.
Ah, la ficha técnica, sí. La encuesta nacional Factum fue realizada entre el sábado 7 y el 15 de marzo, vale decir, terminó el otro domingo, el pasado no, sino el anterior, representativa del 100% del electorado de todo el país urbano rural, 933 casos, y la ficha técnica completa se puede ver en el sitio web Factum Digital, www.factum.edu.uy.
Pero tú prefieres iniciar hoy este análisis con un par de asuntos básicos, digamos.
Sí, el primero, algo que hemos ido insistiendo de a poco y dará lugar a también un análisis más global, solo enfocado en esto más adelante, y es que no hay tres elecciones separadas el 28 de junio, que es lo que sugiere el concepto de elecciones internas y simultáneas que habla la Constitución. La realidad es que esto no es lo que dice la Constitución. Esto es una elección general, no solo porque se vota en el mismo lugar, no solo porque todo el mundo va al mismo, a la misma mesa, al mismo circuito, no se sabe a la elección interna de qué partido va, se puede decir, sino que va a una elección común donde entra un cuarto secreto, puede llevar la hoja en el bolsillo, puede encontrar las hojas de votación, por ejemplo, si es en una escuela, en el aula, arriba de los bancos, de todos los partidos, elige y vota. No solo es la parte formal, es la parte conceptual. En la medida que no es una elección, o no son tres elecciones, de gente previamente inscripta o afiliada a un partido, el votante es cualquier ciudadano convocado por los distintos partidos y candidatos a votar. Y así como pasa en toda elección nacional, sobre todo cuando existía hasta 1994, el doble voto simultáneo para elección presidencial, es decir, cada partido tenía varios candidatos, se da el mismo fenómeno, que la gente no solo mira dentro del partido, sino que mira cruzado, y puede estar oscilando su voto, ya sea porque duda, ya sea porque hoy está con uno y mañana dice no, ya no me gusta tanto, voy a otro, entre candidatos de distinto perfil, de distintos partidos, a los cuales puede asignar un perfil parecido, uh-huh, o puede considerar que sus ideas se aproximan.
Es interesante esa observación, porque cuántas veces en ocasiones anteriores hubo, yo que sé, hasta polémicas o denuncias de que el candidato tal estaba apelando, convocando al voto extrapartidario, cuántas veces hubo interpretaciones a propósito de que un determinado precandidato había triunfado porque, por ejemplo, había tenido a su favor votos infiltrados. Lo que tú estás diciendo es que este fenómeno es lo más natural del mundo en una elección como la que vamos a pasar ahora el 28 de junio.
La lógica es esta. Estas no son elecciones internas. Uh-huh. Acá los que redactaron esto en la Constitución tenían un matete en la cabeza. Porque por un lado hablaban de elecciones internas y simultáneas. La elección interna y simultánea es una elección que es adentro un partido. Y que simultáneo quiere decir que se hace a la vez en el tiempo. Pero obviamente los colorados votarían en locales colorados, los blancos en locales blancos, los frente amplistas en locales frente amplistas. Con esto otro que son elecciones generales cuyo resultado, entre otros, es la elección de candidatos, ¿no? Uh-huh. Y de órganos nacionales y departamentales de los partidos con funciones electorales. Pero entonces aquí no existe el voto extrapartidario porque el electorado es todo el país que va a elegir dónde vota en el momento que se le ocurra elegir. Este es un primer tema. Pero que además de la consecuencia jurídica, digamos, o política en términos de votante, tiene una consecuencia muy importante en términos de estrategia de candidatos. Y es que los candidatos pueden apelar al voto dentro del partido como fuera. Es notorio que la calle ha hecho un juego donde primero hizo una apelación muy explícita, eso molestó al Partido Colorado, pero lo cierto es que él tiene un mensaje que convoca a votantes colorados.
Sí.
Hay otros pisos, otros andariveles por el cual los votos se desplazan de partido a partido, y es lo que queremos ver.
Porque una cosa es convocar a los votantes de otro partido, a los que están absolutamente identificados con otro partido, para que hagan una opción racional y cambien ese día para votar en la interna de otro lema. Pero lo que tú remarcas es que, por otro lado, existe una zona del electorado donde naturalmente hay dudas y movimientos entre un partido y el otro. Gente que no necesariamente se considera de este partido, sino que está con toda razón, con todo derecho, está dudando, ¿verdad?
Claro, pero además cuando se convoca gente de otro partido, nadie está diciendo, venga, infíltrese. Claro. Lo que está convocando es para que venga en junio y siga de largo. Esa es la realidad. Uh-huh. La idea es que alguien vota, peca y se va, digamos, ¿no? Uh-huh. Vota puntualmente en junio para decir, así hago triunfar a fulano y después me vuelvo a mi partido. Es toda una elucubración que nunca después se demuestra en la práctica. Uh-huh. El individuo que después votó, si pierde ese candidato puede ser. Pero si gana ese candidato, sigue de largo. Este es un primer tema básico que hay que tener en la cabeza.
¿Y cuál es el segundo?
Bueno, el segundo es un tema de porcentaje, tema medio complicado. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a presentar los porcentajes dentro de cada partido, que tiene como sentido el que sí, para ganar alguien tiene que sacar el 50, más del 50% de los votos de su partido, o un piso del 40% y 10% puntos porcentuales de distancia con el segundo. Perfecto. O sea, ahí importan los porcentajes dentro del partido. Pero cuando analizamos una campaña electoral, y nosotros venimos insistiendo en esto ya desde el 2004, el tema es que si uno mira los porcentajes internos, sube uno, baja el otro, no tiene realmente idea de lo que está ocurriendo en materia gente, ajá, en materia de voto. Lo que hay que analizar es la perspectiva global. Y digo, por ejemplo, el viernes pasado dijimos, Bordaberry tiene el 67% en el Partido Colorado, La Calle el 52% en el Partido Nacional y Mujica el 49% en el Frente Amplio. Esto quiere decir que Bordaberry tiene mucho más votos que La Calle y La Calle tiene más votos que Mujica. Bueno, no es así,
pero claro, los números pueden engañar.
Claro, porque resulta que los votos Bordaberry con el 67% del Partido Colorado son los mismos votos que Carámbula con el 12% del Frente Amplio. Pero el Partido Colorado está en el 8 y el Frente Amplio en el 45.
Claro, porque reafirmemos, entonces, tú dices que Bordaberry tiene el 67% del 8%.
Exacto.
Eso da
el 5%.
El 5%.
De todo el electorado.
Y que equivale al 12% de la interna del Frente Amplio que tiene Carámbula.
Claro, exacto. En términos redondos, los dos tienen el mismo porcentaje de votos, la misma magnitud de votos sobre todo el electorado. Uh-huh. También es lo mismo el 44% que tiene Larrañaga en el Partido Nacional que el 32% que tiene Astori. Pues es el 44% del 35%, es decir, un poco menos de la mitad del 35%, y el otro es un poquito menos de la tercera parte del 45%. Uh-huh. Es decir, los dos tienen el 15% del electorado nacional. Esto es complicado porque no es tan habitual trabajar con dos tipos de porcentajes, y además a veces se le da al porcentaje un valor absoluto, como si 10% siempre quisiera decir lo mismo. Y los porcentajes están refiriendo a lo que se llama una base 100. Y la base 100 en este caso es distinta en un partido del otro. Es como que uno dijera que valía lo mismo el 10% de un peso que el 10% de un dólar, ¿no?
Es clarísimo que no es lo mismo.
No, bueno, yo prefiero que vea el 10% de un dólar y no el 10% de un peso.
Entonces, ¿cómo seguimos ahora?
Si se quiere analizar con precisión los movimientos electorados, entonces solo es posible trabajar con los votos sobre todo el electorado, y entonces vamos a ver lo que dijimos de cada partido, los votos que tenía, y entonces cómo se descompone, se desagrega o se compone entre los candidatos.
Sí. ¿Te parece? Sí, dijimos que la intención de voto por el Frente Amplio es del 45%. Bueno, esos 45 puntos porcentuales que recibe el Frente Amplio se reparten de esta manera. Mujica lleva 22, Astori lleva 15, Carámbula lleva 5, y después tenemos un 3% de indefinidos.
Exactamente. Si sumamos 22 más 15 más 5 más 3 da 45. Uh-huh. Entonces aquí vimos esas porciones dentro del partido formando, es decir, uno hace una torta, marca el 45 dentro de la torta y dentro de esa va cortando en fetas y da la parte que le corresponde a cada partido.
Eso significa, por ejemplo, que Mujica tiene el 22% del electorado total.
Exacto.
El Astori tiene el 15% del electorado total del país, Carámbula tiene el 5% del electorado total, etcétera, ¿no?
Exacto. Si hablamos de elecciones nacionales, suponemos que van a dar cerca de 2.300.000, 2.270.000, 2.300.000 en octubre. Bueno, el 22% quiere decir que Mujica, él, está en torno a los 450.000 votos si hoy hubiera elecciones de presidente de parlamento.
Pasemos ahora al Partido Nacional, que dijimos tiene una intención de voto de 35%. Bueno, esos 35 puntos porcentuales se descomponen de esta manera. La Calle lleva 18, Larrañaga lleva 15 y hay 2% de indefinidos.
Exacto. Otra vez lo mismo, 18. Más 15, 33, más 2 de indefinido, 35. El Partido Nacional es una tajada un poco menor de esa torta, un menor que el Frente Amplio, y esa tajada tiene, bueno, la mitad, un poquitito, más de la mitad la Calle, un poco menos de la mitad la Reñaga y una feta chiquitita de indefinidos. Y eso es lo que da las proporciones dentro del Partido Nacional.
Dijimos, esto implica entonces que la Calle tiene el 18% del electorado total y la Larrañaga tiene 15% del electorado total. En votantes, eso, entonces, ¿cuánto sería?
Si hoy hubiera elecciones de presidente y parlamento, estamos hablando de un poquito menos de 350.000 votos.
¿350.000?
Votos Larrañaga. Y la Calle sería un poco más, estaríamos en 400 y algo mil votos.
El Partido Colorado, la intención de voto es 8%. Bueno, esos 8 puntos porcentuales se descomponen de esta forma: Bordaberry 5, Hierro 2, Amorín 1%.
Exacto. Bueno, acá vemos que 5 más 2 más 1 da 8. Entonces ahora sí, con estos datos podemos ver los movimientos en el tablero.
Si te parece, lo hacemos enseguida después de esta pausa. Ahora sí, Oscar, entonces a partir de este listado de la intención de voto por cada uno de los precandidatos, pero con porcentajes del electorado total, veamos los movimientos en el tablero.
Bueno, primero vemos el Frente Amplio, ¿no es así?
Sí.
Mujica a fin de año tenía el 17% de todo el electorado y ahora tiene el 22%. Es decir, subió 5 puntos. Él no solo subió su porcentaje dentro del Frente, mucho más de lo que subió el Frente, y captó 5 puntos de todo el electorado.
Sumó 5 puntos más.
Sumó 5 puntos más de lo que tenía.
Uh-huh. Y ahora está en 22% del electorado total.
Total. Y Astori, en cambio, pasó del 16 al 15 del electorado total, cayó un punto. Bueno, Carámbula tiene el 5, y ahí hay que compararlo con lo que a fin de año daba la suma de Carámbula, como la medición anterior fue antes del Congreso del Frente, aquí la suma de Carámbula, Enrique Rubio, Daniel Martínez y gente que mencionaba algún otro nombre, lo cual los otros, digamos, sumaban 4. Carámbula está un punto por encima de lo que daba toda la suma de candidatos diferentes a Mujica y Astori. Y los indefinidos del Frente eran 5, 4% de todo el electorado y a 3, es decir, bajaron 2 puntos. Todos estos movimientos dan que los dos candidatos que subieron, Mujica y Carámbula, subieron en conjunto 6 puntos, Astorio y Indefinido bajaron 3, y son los 3 puntos estos que ganó el Frente Amplio.
Sí, porque el resultado desde diciembre hasta ahora, hasta marzo, ya lo hemos marcado, es que el Frente Amplio subió 3 puntos porcentuales su intención de voto.
Claro, de 42 a 45. ¿De dónde vienen? Bueno, vienen básicamente de Larrañaga y otros movimientos que hubo en el Partido Nacional. Vienen básicamente del Partido Nacional. Y esto lo podemos ver viendo los movimientos del tablero del Partido Nacional.
A ver, pasemos a esas otras tiendas, entonces, a tiendas blancas.
Bueno, la calle sube un punto.
De diciembre a marzo siempre, ¿no?
De diciembre, sí, noviembre, fin de noviembre, principio de diciembre fue la encuesta. Uh-huh. De la calle sube el 17, el 18% de todo el electorado. Ganó un punto entero, recordemos que había dicho que el Partido Colorado había perdido un punto, y en grandes números este punto es lo que perdió el Partido Colorado. ¿Mm? Larrañaga bajó 2 puntos, de 17 a 15, estos 2 puntos se van del Partido Nacional, hacia el frente. Vidalín tenía 2 puntos que ahí es muy difícil, porque se diluyen, no aparecen yendo hacia ningún lado, y se ve hasta también en los propios dirigentes políticos que apoyaban a Vidalín, que ya algunos lo acompañaron con la calle, otros se fueron con Larrañaga, alguno no ha aparecido y probablemente se haya ido para la casa. Y a nivel de votantes, algunos también se fueron hacia el Frente Amplio. Es decir, esos 2 puntos ya es muy difícil seguir el rastro porque se dispersaron, ¿no? Y los indefinidos se mantienen en el Partido Nacional en 2 puntos. El resultado final, el Partido Nacional perdió 2 puntos, que no es que haya perdido 2 hacia un solo lado, sino que perdió 3 hacia el frente. Los 2 que perdió Larrañaga y uno de todos estos movimientos ahí imperceptibles que suman otro punto, pero perdió 3 hacia el frente y gana 1 desde el Partido Colorado, lo cual compensó un poco esa baja, ¿no?
Varios oyentes nos han consultado a propósito de estas afirmaciones tuyas, por ejemplo, de que Larrañaga perdió 2 puntos que fueron hacia el Frente Amplio, pero ese tipo de movimientos, ¿tú los detectas a partir de las respuestas de los encuestados?
Bueno, esto se detecta de dos lugares. En primer lugar, obviamente, del seguimiento de las líneas de votación, no solo del dato global, sino que uno tiene toda una composición geográfica, de edad, de nivel socioeconómico, de sexo, etcétera, del electorado, y uno va viendo dónde cae uno y dónde aumenta el otro y viendo los movimientos. Y en segundo lugar, de preguntas específicas que se le va haciendo a la gente y de además de toda una sucesión de preguntas, de los famosos escenarios binarios, cuando uno ve hacia dónde se van derivando las preferencias, es decir, es un conjunto de elementos de las propias encuestas, no solo del dato bruto de voto, sino de una sucesión de preguntas, y en algunos casos también se hace repreguntas en la etapa de supervisión de la encuesta, a los efectos de indagar en votantes qué pensaban antes o los que habían votado antes qué pensaron después, los que se habían encuestado antes qué pensaban después.
Estaba faltando ver los movimientos en el tablero del Partido Colorado.
Bueno, el Partido Colorado vemos un dato interesante. Bordaberry, que creció en términos de porcentaje interno, llegó al 67.
Al 67% de la interna colorada.
La interna colorada estaba un poco por encima del 50, llegando al 60, pero por debajo. En realidad no creció. Lo que pasa es que el Partido Colorado cayó. Borrador estaba en el 5%, sigue en el 5%.
Borrador estaba en el 5% del electorado total y sigue estando en el 5% del electorado total.
Claro, pero si el partido se achica y uno queda igual, en la proporción adentro uno tiene más presencia. Uh-huh. Que obviamente es en principio lo que importa para ganar la interna, ¿no es así? Después viene otra etapa y uno dice, bueno, en la otra etapa puedo recuperar. Para la interna en definitiva lo que más le importa a cada uno es poder ganar. Pero en este caso no es porque haya crecido el electorado, sino porque ha caído el Partido Colorado. ¿De dónde cae? Bueno, lo que vemos es que Hierro tenía 3 puntos y bajó a 2. Y este es el punto que pierde el Partido Colorado. ¿Y este para el Partido Colorado pierde el punto hacia dónde? Bueno, hacia el Partido Nacional. ¿Y hacia dónde va? Hacia la calle. Lo que es muy claro, y esto surge de las cifras de todo el último semestre, es que hay dos fuertes, digo, hay muchos vasos comunicantes, ¿no? Pero los vasos comunicantes con cierta sustancia, es decir, donde se pueden producir más movimientos, es el que hay entre la calle y el Partido Colorado, que hasta ahora ha sido unidireccional, es decir, del Partido Colorado hacia la calle. Si queremos ser más genérico, el vaso comunicante es la calle y Colorados. Primero fue captando a los colorados que estaban en esa masa de indecisos entre Partido Nacional y Partido Colorado. Y luego ya entró a captar al colorado que estaba con el Partido Colorado y que ahora dio el paso de ir al Partido Nacional. Otro vaso comunicante es Frente Amplio Partido Nacional. Dentro de ese Frente Amplio apareció un vaso comunicante, gente que dudaba entre Astori y la calle, que no se ha movido en grandes números. Sí, un vaso comunicante Mujica Larrañaga, que digamos existe ya desde hace 5 años, y que se ha movido en las dos direcciones. El movimiento fuerte fue el del 2004, donde el Frente Amplio iba camino a una votación mucho más alta de la que obtuvo. En la última semana pierde votos, y claramente los pierde Mujica hacia Larrañaga, exactamente estos mismos 2 puntos de que estamos hablando ahora. Y en este momento Mujica le está captando estos 2 puntos a Larrañaga. Bueno, en estos 3 meses el esfuerzo de Larrañaga tendría que ser pedirle a Mujica que le devuelva el préstamo, ¿no? Es decir, dirigirse a este electorado, a motivarlo, a convencerlo y a extraerlo desde el Frente Amplio nuevamente hacia el Partido Nacional. Y esto es importante para cerrar porque marca que la estrategia de los candidatos puede ser múltiple. No necesariamente si compiten dos es enfrentar el uno con el otro o confrontar, no estoy diciendo por la negativa, también por la positiva, sino a veces dirigirse al electorado que está mirando hacia otro partido. Los juegos acá son mucho más complicados de lo que a veces se ven. En definitiva, cada uno tiene que estar mirando a muchos lados, a lo que tiene a su costado en su partido, pero también lo que hay en los otros partidos, porque de todo ese electorado surge el resultado final.